Me pregunto si alguna vez ustedes han lidiado con una persona que pueda hacer un argumento por su punto de vista, pero que esencialmente se rehúsan a escuchar o a considerar el otro lado. El otro lado hace buenos puntos, levanta sólidas preocupaciones, hace preguntas relevantes, pero esta persona no tiene ninguna respuesta para eso. Simplemente repiten lo que ya dijeron o responden con alguna versión de, ay, bueno, yo no sé eso, pero yo sé esto. Una vez yo por unos momentos me quedé viendo un post en Facebook acerca de algo, y por la próxima semana el algoritmo parecía no mostrarme más nada que debates. Entonces fue intrigante leer las perspectivas de ambos lados. Sin embargo, lo que yo noté es que la mayoría de ellos eran personas argumentando sus propios puntos de vista y no estaban realmente lidiando con los puntos o las preocupaciones o las objeciones que se levantaban del otro lado. Y he visto esto con debates teológicos en cosas como la elección soberana, la libertad de decisión o de ser criaturas nuevas. Las personas a veces simplemente terminan peleando, diciéndose groserías o actuando como niños, y nada de esto es bueno. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros debemos saber todo acerca de todo, pero cuando se trata de por qué nosotros creemos lo que creemos, nosotros haríamos bien considerando otros puntos de vista y tener buenas respuestas para los argumentos y las preocupaciones que se levantan, no mayormente para que nosotros seamos buenos argumentando, sino para que nosotros podamos tener habilidades y ser buenos buscando la verdad para poder entender la verdad mejor. Las personas que comparten lo que creen tal vez puedan tener algún entendimiento de la verdad. Y una persona que puede decirme por qué creen lo que creen, probablemente entienden esa verdad incluso más. Pero la persona que no solamente puede explicar lo que creen y por qué lo creen, sino que también pueden responder preguntas, corregir errores y explicar preocupaciones y objeciones que se levantan por cualquier otro punto de vista, esa persona es la que conoce la verdad mejor. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que nosotros queremos ser así, seamos así. Pablo quiere que nosotros seamos así, el Señor quiere que nosotros seamos así, y nosotros vemos esto modelado una y otra vez en la manera en la que Pablo escribe, alabado sea Dios. Lo que Pablo está haciendo en este capítulo de Romanos capítulo 7, él nos está enseñando que cuando nosotros venimos a la fe en Cristo y nosotros somos justificados por gracia gratis, sola, nosotros morimos a la ley y nosotros estamos para siempre unidos a Cristo. Y esa muerte a la ley tenía que suceder, no porque la ley es mala, sino porque nosotros somos malos. Nuestra naturaleza pecaminosa se revela en contra de la ley y eso lleva a la muerte. Entonces, por 25 versículos ahora, Pablo ha estado defendiendo la ley santa y buena de Dios, y él lo está haciendo, no solamente al decirnos que la ley es buena y que es santa, sino explicándonos qué es lo que está pasando y por qué es que nosotros todavía pecamos. No es culpa de la ley, entonces, ¿qué es lo que es? Él ha estado explicando. Nosotros somos cambiados, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo ahora, nosotros hemos sido transformados a su imagen y aún así nosotros seguimos siendo habitados por el pecado en nuestra carne. Está aquí. Y por esto una guerra erupciona dentro del creyente cuando es salvo y continúa hasta el día en el que todos nosotros morimos. Entonces, Pablo está defendiendo la ley, él está defendiendo la justificación por gracia a través de la fe sola, aparte de los trabajos de dicha ley, y él está defendiendo la salvación de santos imperfectos que continúan pecando, que a pesar de ser verdaderamente salvos, aún no han llegado a completar su salvación. Y eso es lo que está sucediendo en este texto, y Pablo está yendo en grandes distancias para explicar verdaderamente importantes y realidades complejas con la meta de fortalecernos en nuestra batalla en contra el pecado y para impartirnos a nosotros una esperanza humilde, una esperanza que no es arrogante, que no desespera en ninguno de los dos lados del espectro, pero una esperanza que es realista y una esperanza que es bíblica. Hoy es la parte 5 en una serie de sermones en Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25. Esta es la parte 5. Hemos desempacado estos versículos, los hemos explicado, hemos ido versículo por versículo, los hemos probado. Un número de argumentos la semana pasada y hoy lo voy a defender de otros puntos de vista o perspectivas. Ahora, para poner una escena aquí, aquí hay un debate que está sucediendo en este texto entre el buen y entre las personas buenas y de Dios en ambos lados del debate en cómo vemos este texto. Muchos están de acuerdo en lo que yo he enseñado en las últimas semanas, que esto es un nuevo creyente. Pablo habla de un nuevo creyente, lo está hablando de sí mismo, él está hablando del Pablo regenerado, el apóstol Pablo regenerado, y por lo tanto es por eso que eso es tan importante y este texto se trata de una experiencia cristiana. Eso es lo que hemos estado enseñando, eso es lo que creemos en las últimas 4 semanas. Sin embargo, hay muchos que están de acuerdo con esto y en vez de eso claman que esto es una experiencia precristiana, es una experiencia de un no creyente que están en camino a ser salvos tal vez. Y parte de la razón por la cual concluyen eso es por algunas declaraciones que son difíciles en el texto. Algunas ya las lidiamos cuando fuimos pasaje por pasaje y palabra por palabra hace unas semanas, pero algunas de ellas necesitan un poquito más de nuestra atención de lo que nosotros le dimos en ese momento, no principalmente para probar que el otro lado es incorrecto, sino principalmente para mostrar cómo esas preocupaciones son fáciles de responder y son explicables con nuestro propio entendimiento y forma de pensar. Y una vez más, esta es una esperanza humilde y una confianza de que este texto verdaderamente se trata de una experiencia cristiana y por lo tanto es relevante y es aplicable para cada uno de nosotros. Entonces hay mucho que está colgando en el balance aquí y vamos a entrar. Lo que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí es que nosotros tratemos 3 preguntas y después dibujar una implicación que no solamente resume todos los argumentos, los 3 argumentos, sino que resume todo el texto desde el 14 al 25. Entonces, si tenemos tiempo, busquen en Romanos capítulo 7, si no pueden mirar conmigo en el boletín que tienen en sus manos, y no voy a leer todo el texto esa mañana, vamos a elegir algunos versículos para ver algunos que son algunas declaraciones que son difíciles y que necesitamos entender qué significa y qué no significan. En el versículo 14, el primer versículo, leemos esto. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora hablamos lo que significa ser de la carne opuesto a en la carne, pero la real pregunta aquí es que Pablo está diciendo que él ha sido vendido al pecado. ¿Realmente Pablo vendido como un esclavo al pecado? Entonces lo primero y probablemente más importante para preguntarnos es esto. Si te gusta escribir preguntas, si te gusta tomar notas, escríbelo. ¿Cómo puede un creyente regenerado seguir experimentando el pecado como esclavo? Porque eso es lo que suena que él está diciendo. Él está diciendo que él fue vendido a la esclavitud del pecado. ¿Cómo es posible? Eso suena como un no creyente. Esta es la objeción o la preocupación del otro lado y es una buena preocupación. No hay que tomársela a la ligera. Necesitamos una buena respuesta para eso. Y esta objeción no viene de la nada. Entonces esta es la pregunta. ¿Cómo puede un creyente regenerado seguir experimentando el pecado como esclavo? Y algunas personas tropiezan aquí porque es un lenguaje fuerte de Pablo. Y probablemente piensan bien estas personas, no son tontas y están pensando en Romanos 6, versículos 6 y 7, una página antes, probablemente en la Biblia, un capítulo anterior. Piensan en este capítulo y probablemente otros versículos en el capítulo 6, pero este puede ser el importante o un par de versículos importantes. Y ellos ven que estos versículos no están en trabajo con esto, no concuerdan. Entonces, permítanme leer esto, voy a leer esto, esto es Romanos 6, versículos 6 y 7, y podemos imaginar que esto es lo que está causando el problema en sus cabezas. Esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, sabemos que nuestro viejo ser fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que ya no estuviéramos esclavizados por el pecado. Porque el que ha muerto, es decir, murió al pecado, murió a la ley, murió con Cristo, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces ellos ven esto y después ven lo que Pablo ve en lo que dice Romanos 7, y ellos dicen que no tiene de ninguna manera relación de que Pablo esté hablando del cristiano salvo. Uno de estas personas del que él está hablando ha sido liberado del pecado y la otra está en yugo al pecado. Entonces, ¿cómo puede ser Romanos 7? Entonces eso es de uno creyente. Y si tú no eres un buen pensador, eso probablemente suelte como algo fácil, cortado y seco y pueda parecer muy convincente. Y aquí es donde nuestra teología entra en la escena. Y a mí me gusta martillar la sana doctrina y buena teología con ustedes por años, así que espero que esto tenga sentido, porque esto es lo que necesitamos preguntarnos. Cuando nosotros vemos estas cosas que hemos estado hablando, estas fundaciones que hemos hecho sean útiles, nosotros necesitamos preguntarnos a nosotros mismos y al que nos objeta del otro lado. Nosotros necesitamos preguntarnos dos cosas. Primero, ¿acaso Pablo está hablando de la justificación o de la santificación? Porque si él no está hablando de lo mismo en estos dos textos, entonces es como comparar manzanas con naranjas. No va a funcionar y va a ser hermenéuticamente erróneo operar de esa manera. Entonces necesitamos lidiar con eso. Es la primera. La segunda pregunta que debemos hacernos aquí es esto. ¿Acaso los creyentes nacidos de nuevo son sin pecado? Solamente he conocido dos personas que creen eso. Quizás ustedes conocen más. Nosotros somos creyentes, somos nuevas criaturas y no pecamos más. Y eso no es parte de este debate. Existen creyentes muy maduros en este debate y ninguno de estos creen que los cristianos se vuelven sin pecado. Eso no es parte de la discusión. Nadie cree eso. Todos estarían de acuerdo que los creyentes tropiezan y caen en pecado algunas veces por un momento o por una temporada. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Entonces, la pregunta que le sigue es esta. Entonces, ¿cómo es que tú hablas o tú describes un creyente que experimenta eso? ¿Qué lenguaje usarías? Entonces, esas son dos preguntas que necesitamos tratar, y al hacerlo yo creo que responde la gran pregunta número uno, arregla la preocupación y muestra que es un cristiano. Entonces, primero, ¿de qué habla Pablo? ¿Habla de la justificación o habla de la santificación? ¿O es diferente en cada uno? En el capítulo 6, Pablo ha ahora, por primera vez en la carta de Romanos, entrado en la realidad de la santificación progresiva en la vida del creyente, pero él lo hace, así voy a usarlo aquí en palabras grandes, él lo hace desde la fundación de la justificación. Entonces él ya puso esa fundación en el capítulo 5 o del 3 al 5 y ahora él está empujándolo en los capítulos 6 y 8 a la santificación. Entonces él dice esto en el capítulo 6, como porque tú eres justificado, tú tienes que ser presionado a ser santificado diariamente. Nosotros no presionamos en la santificación para poder lograr la justificación. De esa manera no funciona y así no es el evangelio. Nosotros somos justificados gratis, solo por la gracia. Y desde esa posición de paz con Dios y estar correctos delante de Él, justificados en su presencia, sin ser culpables, sin condenación, ahora nosotros somos llenos y con poder para poder seguir a la santificación. Entonces eso es lo que está pasando entre los capítulos 3 al 8. Entonces ahora en los capítulos 6 al 8 y aquí en el capítulo 6, él está hablando de la santificación progresiva en la base o en la justificación de la fundación de la justificación. Entonces el debate, las palabras son algo así, tú eres salvo y tú sabes que eso está pasando y ahora en una posición de novedad y de seguridad en Cristo, persigues a Cristo en obediencia y en honrar al Señor con todo lo que tú tienes. Entonces, en el capítulo 6 existe este ir hacia adelante y hacia atrás, declarando cosas que fueron verdad en nuestras vidas cuando fuimos justificados y que nos exhortan a vivir en una cierta forma de vida a la luz de eso. La santificación en la base de la justificación. ¿Todos conmigo? Ahora, en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, Pablo está describiendo un cambio decisivo que ha pasado en el creyente, en el momento en el que fueron justificados por fe. Él dice, nosotros sabemos que nuestro viejo ser fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea hecho nada, para que nosotros no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces el cristiano decisivamente y autoritariamente no es esclavizado al pecado, es su dominio y su gobierno en nuestras vidas ha sido reemplazado por Dios mismo en el trono de nuestras vidas. Esto no pasa a través del tiempo, esto pasa instantáneamente el momento en el que nosotros creemos auténticamente y somos justificados delante de su vista. Punto. Eso es irrevocable, eso nunca va a cambiar. En otras palabras, Pablo está claramente, claro como el día, en estos dos versículos está hablando acerca de la justificación. Sin embargo, en el capítulo 7, Pablo estaba hablando acerca de la batalla continua con el pecado en la vida del cristiano, en lo que es conocido como la santificación o el proceso por el cual nosotros prácticamente nos convertimos más y más como Cristo. Entonces, en la justificación, somos vestidos con la justicia del Señor, no culpables, no condenación, listo. Sin embargo, en la santificación ahora, nosotros estamos trabajando esa realidad en esto, en nuestro cuerpo, y no es perfecto, tiene mucho más que hacer. Entonces, en un sentido, vamos a ver en el que soy perfecto y en el que no soy perfecto. Existe esta ambigüedad que sucede y debemos entenderlo porque es importante. Y parte de la meta aquí no es solamente que entendamos el versículo 14 y el capítulo 7. La meta es entrenarlos para que puedan pensar, para aprender a pensar en textos. Esto no está aquí en esta parte, sino en muchos otros tópicos en la Biblia. Y si no aprendemos a pensar así, vamos a pensar que vemos contradicciones en todos lados y no hay contradicciones en todos lados. Entonces debemos aprender a pensar. Y eso es lo que está sucediendo aquí también. Entonces, Pablo está hablando acerca de la santificación. Él no está hablando de lo mismo en estos dos textos, Romanos 6, versículos 6 y 7, y Romanos 7, versículos del 14. No son lo mismo. Entonces, por lo mismo, no podemos compararlos directamente como que uno, como el otro lado quiere hacer en el debate. ¿Tiene sentido? Entonces, esto es un inicio, pero debemos responder la otra pregunta. Entonces, cuando los creyentes sí caen en tentación o en pecado, en patrones de tentación y pecado en temporadas, ¿cómo lo describimos? ¿Qué lenguaje utilizamos? Porque Romanos 6, versículos 6 y 7 todavía es verdad para ese creyente. Nosotros hemos sido crucificados con Cristo y hemos sido unidos a Él. Hemos sido liberados del yugo que exclusivamente caracterizaba nuestra relación no regenerada con el pecado. Y aún así hay momentos en donde el pecado saca su cabeza fea y temporalmente reclama el trono en nuestras vidas. ¿No es así? ¿Acaso no hay momentos cuando el pecado usurpa el trono y en vez de Cristo teniendo el liderazgo en nuestras vidas, el pecado lo comanda? Ciertamente nosotros no lo describiríamos, nuestros pecaminosos comportamientos perfectos, sumisos a Cristo. Eso sería blasfemia. Entonces, ¿cómo lo describiríamos? En Romanos 6, 12 al 13, tenemos un lenguaje bastante aplicable. Escuchen conmigo leyéndolo y pasamos 3 semanas en este texto cuando lo cubrimos en la serie de prédicas que hicimos. Entonces, escuchen lo que dijo. Dijo, no permitan pues que el pecado reine en su cuerpo mortal. Y ese, no permitan que pues, ustedes son salvos. No permitan, pues, que el pecado reine en su cuerpo mortal, haciéndolos obedecer a sus pasiones. No presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. En corto, él está diciendo muy prácticamente ahora, en el proceso de santificación, entonces hemos ido desde la justificación a la santificación. Él está diciendo, en el proceso de santificación, no dejen que el pecado reine, no le den liderazgo, no lo dejen, no dejen que él haga las decisiones. En vez, combatan esa tendencia que sigue estando ahí, y todos sabemos del capítulo 7 que esa tendencia se llama pecado que nos habita y siempre está tratando de tener el trono en nuestras vidas hasta el día que muramos. Y él dice, no dejen que eso pase, no dejen que el pecado tome liderazgo, permitan que Dios tenga el liderazgo de sus vidas, que Dios gobierne sus vidas de forma práctica. Esa es la exhortación. Y nosotros necesitamos tener esto claro como el cristal. Esto no tiene nada que ver con la justificación y ser salvos. Esto tiene todo que ver con cómo nosotros vivimos ahora, cómo ya justificados y creyentes nacidos de nuevo. Entonces, evidentemente, Pablo cree que nosotros vamos a tener luchas aquí. Él no creía o asumía que la obediencia a Dios y en el pecado que usurpa el trono y que Dios lo quita es automático. No, no es automático. Tú tienes que batallar por eso. No dejes que reine. Preséntate delante de Dios. No es automático. Tú tienes que luchar por eso. Y la pregunta es, ¿por qué él daría ese mandamiento o exhortación si él no quería decir que a pesar de que ya ha pasado decisivamente la justificación, no ha pasado perfectamente todavía y completamente en la santificación? Si nosotros fuéramos perfectos, no existiría esa exhortación. Pero porque nosotros no somos perfectos y todavía pecamos y divagamos en el pecado, él nos da la exhortación. En otras palabras, en virtud de la justificación, ser nacidos de nuevo en el momento que venimos a la fe, creemos y él nos declara no culpables, en virtud de eso, el pecado ya no es nuestro maestro. Nosotros verdaderamente hemos sido hechos libres, nuestros ojos han sido abiertos y una guerra ha comenzado. Sin embargo, va a haber tiempos cuando nosotros fallemos, va a haber tiempos cuando el pecado lleve la mano en la vida, cuando pareciera que el pecado nos ha esclavizado otra vez, incluso si es solamente temporal. Y eso es lo que está sucediendo aquí en este texto y es lo que Pablo quiere decir aquí en Romanos capítulo 7. Existen momentos, existen patrones, existen temporadas que nosotros experimentamos donde el pecado no es nuestro maestro más verdadero y decisivo. Nunca más lo va a hacer. Y aún así, prácticamente hablando, él pareciera que se ve de esa manera. ¿Me siguen hasta ahí? Aquí hay otra manera de decirlo. Hay momentos, patrones y temporadas donde los cristianos no se ven diferentes de los no cristianos. Cuando yo soy impaciente, irritable o frustrado porque no hice lo que yo quería hacer a mi manera y todos experimentamos eso en diferentes grados, yo simplemente me veo igual que el mundo. Le gritas a tus hijos, le gritas a tu esposo, te ves como el mundo. Chismes, juicios, hablar difícil de los demás, hablas como el mundo. Si estás prefiriendo dinero y posesiones en vez de sacrificios que honran y avanzan el reino de Dios, te ves como el mundo. Duermes, te ves como el mundo. Dos tomas demasiado, te ves con el mundo. Te retiras para ti mismo o eres flojo, te ves como el mundo. Y los ejemplos pueden seguir y seguir. Entonces hay tiempos donde pareciera y se siente como si el pecado siguiera siendo nuestro maestro, habiendo ganado la batuta en un momento en particular, en una situación en particular, aunque él decisivamente no es nuestro verdadero maestro. Y esta es la realidad que está sucediendo cada vez que nosotros nos equivocamos. Nosotros no podemos revertir la justificación, hacer no salvos por nuestras obras. Dios todavía está en nosotros, Él todavía está en el trono, aunque Él esté entristecido y cabizbajo, y el pecado temporalmente tome el reinado. Entonces Pablo nos dice, no permitan que eso pase. Y Él lo dice porque Él sabe que a veces eso va a pasar. Entonces cuando eso pase, Él verdaderamente se da cuenta que en el principio de este capítulo, Él se da cuenta que nosotros vamos a estar confundidos y que tal vez incluso vamos a desesperarnos a la desesperanza, pensando que hay algo malo con nosotros o con el Evangelio o que no funciona conmigo porque todavía me equivoco tanto en mi vida. Y es por eso que Pablo escribe el capítulo 7. ¿Todos están conmigo? Entonces, esa es la primer pregunta grande que vamos a tratar. Y es por qué un creyente puede hablar así de sí mismo y por cuál la razón por la cual puede decir que ha sido vendido a la esclavitud del pecado. Porque hay momentos en los que lo somos. Pero él, Pablo, está diciendo que el pecado no es nuestro maestro decisivo. Número dos, esta es la segunda pregunta. ¿Cómo puede un creyente regenerado estar aprisionado por un cuerpo de muerte? Y vamos a enfocarnos en la palabra aprisionado y cuerpo de muerte. Entonces, ¿cómo podemos hablar así? ¿Cómo puede un creyente regenerado estar aprisionado por un cuerpo de muerte? Esta pregunta viene del versículo 24 y es relacionada con la primera. Voy a tratar de ser breve aquí. En el debate aquí podemos ver la liberación a medias. Pablo llora, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24. Y hay dos cosas que debemos notar. Número uno, ¿quién me va a libertar? ¿O quién será el que me liberará? Significativo de que él todavía no es libre. Entonces podrían ver el argumento que voy a hacer. ¿Cómo puede un creyente que ha sido decisivamente liberado hablar de sí mismo como que todavía no es libre? ¿Cómo funciona eso? Y después, secundario, la segunda parte a la que vamos a ir, es que él está atrapado en un cuerpo de muerte. ¿Cómo un creyente puede hablar de sí mismo, de su cuerpo, así? El cuerpo es bueno, nuestra esperanza no es en la resurrección del espíritu, eso ya ha pasado, como creyentes nacidos de nuevo, pero nuestra esperanza es en nuestro cuerpo resucitado y glorificado nuevo, y esa es la esperanza. Y ese cuerpo va a estar reunido con el Espíritu para siempre. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo puede un creyente hablar de forma tan negativa de su cuerpo, llamándolo cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vamos a ir uno por uno. Primero, en el tema de la liberación. Y después vamos a volver un poquito más adelante al otro tema. Hace dos semanas lo describí aquí, así. Los cristianos nacidos de nuevo están atrapados en una cárcel con el pecado. Y esa celda de pecado es nuestra carne, nuestro cuerpo carnal, terrenal. El cuerpo no es inherentemente malo, es bueno. Dios lo creó y lo llamó bueno. El cuerpo es bueno. Pero a causa del pecado, por nuestra corrupción que permanece y el pecado que habita en nuestra carne, todo eso que pasa, el pecado ahora hace guerra en nuestros cuerpos, lo tienta y nuestro cuerpo a menudo se vuelve un sirviente del pecado. O sea, los miembros de nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros órganos sexuales, nuestra lengua y más. Todos los miembros de nuestros cuerpos a menudo se quedan atrapados en servir al pecado. Entonces tal vez puedan escribirlo, el cuerpo es traicionero, este cuerpo es traicionero, no por mi carne o mi piel siendo mala, sino porque yo lo soy. Todavía hay pecado aquí, y a pesar de que los cristianos han sido decisivamente liberados del dominio de la oscuridad, nosotros todavía vivimos en un mundo y en un cuerpo que está sujeto al pecado. Y es por eso que nosotros tenemos un deseo de ser perfectos. Y aún así, nosotros aún batallamos con deseos pecaminosos que deben ser puestos a muerte. Entonces, hay un sentido aquí en el que nosotros somos libres y hay otro sentido en el que nosotros todavía anhelamos una liberación más grande y más perfeccionada y completa. ¿Todos me siguen? ¿Eso tiene sentido? El sí y no en algún sentido del lenguaje aquí. Nosotros debemos tener esa frase. Nosotros debemos entenderla en un sentido, esa frase. Es muy de muy ayuda en entender la palabra de Dios. Un día, pronto, nosotros vamos a estar en una celda, si pudiéramos decir lo que es buena, que no va a ser traicionera, que va a ser totalmente perfeccionada, y el pecado no va a estar en esa celda ahí con nosotros, y ese va a ser el día. Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir aquí en el versículo 24, cuando él clama por liberación. Él no quiere decir que no ha sido salvo, o está clamando por justificación, como si fuera un no creyente. Él lo que quiere decir es que como un creyente nacido de nuevo, él ve el efecto del pecado en su vida y rompe su corazón y lo frustra a un sinfín. Él está tan cansado de lidiar con eso, él quiere que el pecado esté muerto por bien y clama no como un hombre sin esperanza, sino como un hombre que conoce exactamente dónde está su esperanza y qué es lo que está por venir. Amén. Y por la manera en la que él habla del cuerpo, él lo hace por al menos dos razones. La primera razón ya la cubrimos. Él habla de esta manera acerca del cuerpo precisamente porque débil y traicionero y qué tan inclinado a pecar es, está sujeto al pecado y por lo tanto a menudo sirve los deseos del pecado. Esa es la primera razón. La otra razón por la cual él habla de su cuerpo de esta manera es porque el cuerpo físico es literalmente, está debajo de una maldición y va a morir. Cubrimos esto en Romanos capítulo 5, versículo 12, por los que han estado con nosotros, lo voy a leer. Dice, por lo tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte física es una realidad a causa del pecado y por la maldición que lo siguió. Come de este árbol y ciertamente morirás, y podrías añadir a eso tú y toda la posteridad. Entonces la muerte está viniendo y este cuerpo va a volver al polvo. No es natural, es como debería ser, y es la realidad del pecado, y por lo tanto Pablo habla del cuerpo como de muerte, y en las situaciones, y porque lo llama así, Pablo mira hacia adelante a un tiempo futuro donde no va a ser así. Leemos que él dice en Romanos capítulo 8, versículo 23, dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior mientras esperamos con ansias la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hay un sentido en el cual nosotros ya somos redimidos y hay otro sentido en el que nosotros todavía estamos esperando nuestra redención. Igual que como el pecado todavía nos atormenta, a pesar de que Cristo ya lo ha debatido. Entonces, nosotros también esperamos por una redención completa y perfeccionada, a pesar de que nosotros ya hemos sido redimidos. Es precisamente este entendimiento que causa a Pablo hablar de la manera en la que él habla acerca de un creyente nacido de nuevo en Romanos capítulo 7. Entonces, nosotros no concluimos fuertemente que esto debe ser de un no creyente, sino nosotros pensamos profundamente, críticamente y teológicamente por el poder y la vista y la sabiduría del Espíritu para concluir que estas son las palabras y la lucha de un hijo redimido y regenerado de Dios. Amén. Y aquí está la tercera pregunta para el día de hoy. Número 3, ¿qué hay de la cronología de Romanos 7 al 8? ¿Qué hay de la cronología de Romanos 7 y 8? Este argumento viene de un fluir de pensamientos al final del capítulo 7 y en el principio del capítulo 8 y el uso de una frase particular en ambas secciones que vamos a cubrir en un momento. Al final de Romanos 7, versículo 25, Pablo dice esto: yo mismo sirvo la ley de Dios con mi mente, pero con mis miembros sirvo la ley del pecado. Entonces, hay una oposición interna, hay una guerra que está sucediendo para dos deseos completamente, radicalmente diferentes. Uno que buscan el liderazgo y el gobierno en su vida. Y él usa este versículo para resumir la experiencia en el capítulo 7, al menos desde el versículo 14 al 25. Es un resumen de lo que hemos visto en las últimas semanas. Inmediatamente después de esto, él dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, y esto lo pueden, como para ignorarlo, en los versículos siguientes él dice así, él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, los que se quedan del otro lado, en la otra interpretación de este capítulo, lo que hacen es que enfatizan esa palabra ahora. En el principio del capítulo 8 dicen: ahora pues no hay condenación, ahora. En Romanos 8:1. O sea, dicen que en este punto, en la escritura cronológica, él estaba salvo y antes no. Y por lo tanto, están hablando de que el capítulo 7 era antes de que era cristiano. Y lo que voy a decir es que ese argumento no funciona, porque el capítulo 5 y el capítulo 6 y en el principio del capítulo 7 todo habla de creyentes nacidos de nuevo. Entonces, si vamos a debatir cronología, deberíamos empezar en el capítulo 5 y no en el 7. Romanos 8:1, verán, no es diferente de Romanos 5:1, simplemente usa diferentes palabras. Voy a ponerlo en la pantalla y lo voy a leer los dos. Está describiendo realidades idénticas. Romanos 8:1 dice esto. Y es un versículo familiar. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí. Pero tres capítulos antes, él dice en Romanos capítulo 5, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, habiendo sido justificados de la fe, tenemos pan con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Uno dice que hemos sido justificados y estamos en paz con Dios, y el otro dice que no hay condenación. Y ambos son en y a través de Cristo Jesús. O sea que Él es el que es responsable por estas gloriosas realidades. Romanos 5 se trata de la justificación, y del 6 al 8 se trata de la santificación en la base de la justificación. Y por lo tanto, las realidades de la justificación son a menudo repetidas a través de estos capítulos. En capítulos 5, 6, 7 y 8, son repetidas como la fundación o el cimiento o la piedra que sostiene la santificación. Entonces, él repite estas realidades que ya han pasado, que definitivamente y decisivamente son verdad, cuando nosotros estamos hablando de cosas que tenemos que luchar en nuestras vidas cristianas. Entonces, si consideramos un contexto más general, el argumento de la cronología favorece lo que está hablando Pablo como un cristiano. La otra preocupación del otro lado que se levanta en este contexto es la frase al final del versículo 25, y voy a llevar su atención a esta comparación donde Pablo dice, cito: con mi carne sirvo la ley del pecado. Y la razón por la cual esto es un problema es porque Romanos 8:2, en Romanos Pablo dice que por la ley del Espíritu de la vida hemos sido libres del pecado, de la ley del pecado y la muerte. Entonces, en un momento dice que sirve la ley del pecado, y en el siguiente momento dice que el Espíritu lo hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Acaso son libros diferentes? No, es casi la misma oración. Entonces ven eso y dicen, debe ser un no creyente en el capítulo 7, y ahora que es liberado en el capítulo 8, él es un creyente. A lo cual nosotros debemos preguntarnos un par de preguntas. Hay que ser buenos haciéndonos preguntas. Queremos hacer preguntas del texto para que no haya más preguntas. Entonces, primero nosotros nos preguntamos, como hicimos en las preguntas anteriores, cuando Pablo habla acerca de la libertad de la ley del pecado y de la muerte en Romanos 8:2, ¿acaso él quiere decir que no hay más pecado y no hay más muerte? Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir cuando él habla de la libertad? Eso es lo que estamos tratando de hacer, porque si eso es lo que él quiere decir, entonces este argumento opuesto sostiene agua. es un buen argumento, pero si no es lo que quiere decir, entonces este argumento no funciona y se les cae clarito delante de su vista. Y por supuesto sabemos que no es lo que quiere decir, no porque tenemos una fundación teológica para nosotros, que ya hemos hecho en todos los otros capítulos, sino porque Pablo mismo lo aclara unos versículos más adelante en dos maneras. Lo hace muy fácil para nosotros y lo voy a leer para ustedes. Primero, en Romanos 8, 10 al 11 dice, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en ustedes. Ahora, Pablo está diciendo muchas cosas aquí que vamos a cubrir el año que viene. Pero es claro como el cristal que él no cree que no hay más muerte cuando nos convertimos en cristianos. Él no cree eso. Nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Y aún así la muerte va a venir atrás de todos. Pero la esperanza del creyente es la resurrección de la muerte, que es la promesa para todos los que confían en el Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros vemos el mismo tipo de argumento un poco más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 13, en lo que se refiere al pecado. Ahora, si estábamos hablando de la ley de la muerte y ahora vamos a hablar del pecado. Y aquí él dice, porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces sí, los cristianos son libres de la ley del pecado, como dijimos en el versículo 2, y aún así, esa ley del pecado sigue estando aquí. El pecado todavía me habita y va a tratar de tomar el poder cada vez que pueda, y por lo tanto nosotros debemos vivir un estilo de vida de ponerlo a muerte constantemente, que es lo que dice en el versículo 13, y es lo mismo que él había dicho en los versículos 6 al 18 en el capítulo 6. Acerca de que no reine. Ustedes son libres, ya no está gobernando más, y aún así va a tratar de usurpar el trono de tu vida por el resto de tu vida. Y van a haber veces cuando va a tener éxito. Esto no quiere decir que tú no eres un verdadero cristiano. Y creo que lo dije hace unas semanas, por favor no vean a esos momentos para encontrar la seguridad de la salvación, no lo vas a hacer. No veas mayormente, puede ser de ayuda, pero no veas mayormente a trabajos externos para estar seguro de tu salvación. Eso te va a llevar a un lugar oscuro porque nosotros somos Romanos 7. Nosotros no vamos a encontrar la perfección, vas a encontrar mucha imperfección que el enemigo va a utilizar para causar que te desesperes, y por eso estamos pasando tanto tiempo en este texto para batallar eso. El Señor y Pablo no quiere que nos desesperemos, entonces van a haber tiempos cuando va a tener éxito, y eso no significa que no somos cristianos, sino más bien que es la forma en la que la vida del cristiano se ve, la lucha espiritual, con una victoria garantizada al final y muchas batallas perdidas en el camino. Y podríamos añadir que Dios tiene sus razones de hacerlo de esta manera. En vez de perfeccionarnos de una vez, Él pudo habernos tomado de la regeneración a la glorificación, y Él no lo hace. Él tiene sus razones por hacernos pasar en este proceso doloroso, y eso fue un pasaje que ya tomamos en Romanos 6 cuando estábamos en esos versículos 12 al 13, cuando hablábamos del tercer sermón, en esa serie hablábamos de por qué esa batalla, por qué la santificación, por qué no ir de la justificación a la gloria, por qué esto, por qué las luchas, por qué pecado ordenado en mi vida, porque Él lo ha hecho así, entonces ¿por qué? Porque todo esto yo les encomiendo ese sermón para que se refresquen o para que lo escuchen si nunca lo han hecho. Entonces estas son tres preocupaciones legítimas que el otro lado levanta, y espero haber dejado muy en claro hoy que estas preocupaciones y preguntas todas tienen respuestas sólidas y entendimientos disponibles para nosotros que encajan y están concordes con la realidad de que este pasaje se trata de una experiencia cristiana, de un creyente nacido de nuevo, y a causa de eso nosotros podemos ser humildes, esperanzados, que luchan genuinamente con el pecado y simultáneamente, auténticamente conocen al Señor, lo aman al Señor supremamente. Amén. Yo sí dije en el principio que quiero responder estas tres preguntas y tres preocupaciones, y después quería dibujar una implicación que de alguna manera es como un recordatorio para entender todo esto, y de hecho todo el texto, este es el punto, si les gusta tomar notas, la salvación viene al creyente en etapas. La salvación viene al creyente en etapas. Por propósitos buenos, magnificentes y sabios, Dios no ha ordenado que nosotros vayamos de la regeneración a la glorificación. Él ha ordenado la regeneración, la fe, el creer por fe, la justificación y después la santificación. Y por el resto de nuestras vidas, Él ha hecho esto para que todo esto pase antes de que lleguemos a la glorificación, antes, después de que Él venga. Y todo esto puede ser el término salvación. Tenemos un documento en la parte de atrás que se llama La naturaleza y el orden de la salvación, y lo parte en 6 partes, lo parte desde la elección y todas estas partes que hemos hablado, y tiene 2 o 3 docenas de apoyar cada punto y definiciones que ayudaría que ustedes entiendan esto si esto es algo nuevo para ustedes. Entonces, la salvación ya es una realidad y al mismo tiempo no lo es en cada manera en la que puede serlo. Incluso la glorificación, por cierto, porque en Romanos 8:30 habla en como si ya hubiese pasado, y aún así eso no ha pasado. Entonces, virtualmente cada parte de la salvación tiene algo de que todavía no ha sucedido en la palabra de Dios. Si confiamos en el Señor Jesús por el perdón de nuestros pecados y por el regalo de la vida eterna y por todas las promesas que Dios pone el sí en Cristo, si nosotros creemos eso, entonces somos salvos, ya ha pasado, sí, ya, eso es verdad. Y podría igualmente ser verdad decir que a pesar de que eso ya ha pasado decisivamente y irrevocablemente, no ha sido todavía mente algo que ha pasado definitivamente y perfectamente. Ya ha pasado decisivamente, irrevocablemente, y aún así no ha pasado finalmente y perfectamente. Existe una perfección gloriosa, y puse esas dos palabras juntas muy intencionalmente. Perfecta y gloriosa, que espera por nosotros. Nosotros estamos en Cristo, somos salvos, renovados y libres. Y aún así, nosotros todavía no somos lo que vamos a ser para siempre. Alabado sea Dios. O podrías decirlo así, podrías decir, nosotros todavía no nos hemos convertido en la verdadera versión de nosotros mismos. No se equivoquen con eso, con alguna cosa de mejor prosperidad, lenguaje de ese estilo. Y les puse en la pantalla este versículo, Colosenses 3, del 3 al 4, dice que nuestro yo ha sido crucificado con Dios, con Cristo. Esta experiencia de día a día no es nuestro verdadero yo. El verdadero vendrá algún día. Entonces existe esta escena que es entre una cosa y la otra. Somos salvos, pero no perfectamente salvos. La exhortación para nosotros es que nosotros sigamos presionando para convertirnos en los que deberíamos convertirnos, donde somos posicionalmente, ¿ok? Y esto no es algo único a Romanos 7 o a Romanos 6 que cubrimos hace un año. Esto es el lenguaje de la Biblia. Este lenguaje de que todavía no ha sucedido está por todos lados. Y lo que quiero hacer aquí por un momento es que quiero golpearlos con 7 ejemplos, yo creo, de esto en una variedad de lugares, diferentes lugares, algunos de los cuales están en Romanos. Quiero que lo escuchen, lo voy a poner en la pantalla. Escuchen esto. Vean esto mientras lo leo. Romanos 6:14. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. que no tenga dominio y no le des dominio. Romanos 6:18, liberados del pecado, se han hecho siervos de la justicia. El siguiente dice, ahora, así que ahora presenten sus miembros como siervos de la justicia. Esto es lo que pasó, ahora pónganlo en práctica. Así pasó, ahora pónganlo en práctica. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado con él, ya fue hecho. Romanos 6:11, así que también ustedes deben considerarse muertos al pecado. Son muertos al pecado, ahora vivan como tal. Colosenses 3:9, se han despojado del viejo hombre con sus obras, ya lo hicieron. Efesios 4:22, despójense del viejo hombre que pertenece a su anterior manera de vivir. Colosenses 3:10, se han revestido del nuevo hombre que ya ha sido renovado. Efesios 4:24, vestidos del nuevo ser creado a la imagen de Dios. Gálatas 3:27, revestidos de Cristo. Romanos 13:14, revestidos del Señor Jesucristo. Gálatas 5:24, crucificad la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 13:14, no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y por último, por ahora, 1 Corintios 5:7, al principio, dice, limpien la vieja levadura, sáquenla de ahí, límpienla. Segunda mitad, realmente son sin levadura. La vida del cristiano y la salvación como un todo verdaderamente es algo que ya pasó y que no ha sido. Sí somos salvos y vamos a ser salvos. Nosotros somos perfectos y nosotros vamos a ser perfeccionados. Somos victoriosos ahorita y vamos a ser perfectamente, por siempre, irrevocablemente victoriosos después. Hay un sentido en el cual virtualmente todas las cosas de la salvación son verdad ahora y sin embargo hay otro sentido en el que el extenso completo de estas realidades aún no ha sucedido, pero un día sucederán y va a ser glorioso y va a ser precioso y va a ser espectacular y nosotros nos vamos a maravillar por lo que el Señor ha hecho. Amén. Pero por ahora nosotros batallamos. Nosotros luchamos, nosotros batallamos, experimentamos fracasos y físicamente hablando estamos muriendo. Pero que eso no cause que nosotros nos hundamos en desesperanza y desesperación, aunque nuestro externo yo se desgasta, nuestro interno ser es renovado día a día. Entonces, miramos lejos de nuestros problemas, de nosotros mismos. No nos hiperenfoquemos en nuestro pecado o en nuestras fallas o en las de los demás. Miren lejos de eso. Miren a Cristo. Pongan sus ojos en su belleza. Aférrense a su misericordia, deleítense en su bondad. Sean impresionados por su justicia perfecta y esperen en esto. Esperen en que Él es para ustedes y Él guarda sus promesas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, qué gozo es poder reunirnos contigo en tu palabra, con la familia de Dios. Amamos nuestro tiempo contigo a solos, pero celebramos este tiempo especial también. Gracias por abrir tu palabra para nosotros y darnos ojos para ver y oídos para escuchar. Gracias por suavizar nuestros corazones y por guiarnos al camino de la vida eterna. Gracias por ordenar el pasaje que Pablo estaba tratando y por las luchas que él vivió y por inspirarlo para que él escribiera todo esto en el capítulo 7. Qué tan mal estaríamos sin este texto, qué tan dados a la desesperación y a la desesperanza, pero en tu bondad y en tu forma de pastorearnos tan perfecta. Tú nos das estas palabras para ministrarnos, para darnos esperanza, para edificar nuestra confianza y para consolarnos en tiempos de gran dificultad y fracasos que todos experimentamos. Simplemente te pido ahora, Señor, que tú hagas estas cosas en nuestras vidas, que podamos encontrar un espíritu confiable en el apóstol Pablo y que tu palabra, Señor, logre todos sus propósitos en tu pueblo. Te amamos. Te atesoramos y es en tu nombre más santo y precioso que nosotros oramos. Amén.